Aunque suene un poco pomposo o muy pomposo, ciertamente es uno de los escritores novelistas más importantes de la literatura española actual y de la novela negra ya por descontado. Con 14 novelas a sus anchas espaldas, con el premio Nadal el año pasado por Bajo Tierra Seca, viene ahora con la decimoquinta y continuación de esta última, Nada Bueno Germina. César Pérez Gellida, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Has dicho que te encuentras en un punto profesional excelente. Define esa excelencia, a ver.
Sí, bueno, es para mí la excelencia o el éxito, si quieres, es estar donde uno quiere estar. Y para mí poder estar contigo compartiendo este momento ya es una gran noticia, porque significa que va todo bien, que puedes publicar, que tienes la atención de los medios y que te sientes un privilegiado.
Bajo Tierra Seca fue una novela, otra más de las tuyas, que tuvo un gran éxito, además con el prestigio que da el premio Nadal. Pocos premios Nadal hay en la historia que tengan una segunda parte.
Pues mira, eso no lo había pensado, pero...
Quizá seas el único. Igual
es el primero, esto lo tengo que consultar yo con la editorial.
Yo creo que es un hecho inédito, un premio Nadal que tiene una segunda parte. Sí, nos ha sorprendido con esta continuación. ¿Eh?
Sí, se lo merecían, se lo habían ganado Sebastián Costa y Antonia Monterroso. El hecho de continuar con esta historia, porque es verdad que Bajo Tierra Seca podía tener ese final conclusivo, que igual no es el final que esperan los lectores, pero a mí me daba la sensación de que estos dos personajes se habían ganado la posibilidad de continuar con su historia, y aquí está Nada Bueno Germina.
Sebastián Costa y Antonia Monterroso, además, es que siguiendo la historia y la narración de Nada Bueno Germina, son una suerte de Bonnie y Clyde ibéricos, ¿no?
Sí, bueno, porque arranca así la historia, donde termina Bajo Tierra Seca, ellos lo que pretenden es conseguir los recursos económicos necesarios para ganarse el Dorado, que está al otro lado del Atlántico, y alejarse lo máximo posible de sus perseguidores, que son muchos. Así que esos recursos los quieren conseguir por la vía rápida y arrancan así, como atracadores de bancos.
La atracción que sentimos el público en general, los lectores, por los personajes, ¿podemos decir malos?
Sí. Sí.
O caemos en un maniqueísmo demasiado simple.
Pero no, es verdad, nos atrae mucho la oscuridad más que la luz. Mm. Y dentro de que esta novela hay mucha ambigüedad y son personajes con muchas aristas y todos tienen su carga de luces y sombras, yo creo que al lector le interesa mucho conectar con esos personajes que en la vida real no haría, y lo haces a través de la ficción.
Claro. Soy un cobarde y me cuesta mucho despedirme de personajes con los que he convivido tanto tiempo. Esta frase es tuya. Por eso esta segunda parte.
Sí, tiene muchísimo que ver. En el momento en el que tú tienes que tomar la decisión de despedirte definitivamente de los personajes, es una ruptura. Mm. Porque ten en cuenta que nosotros convivimos con ellos, los interpretamos durante muchas horas al día, muchos días a la semana, muchas semanas al año. Entonces, es una situación que a mí me produce, bueno, pues una dificultad muy grande de hacer, pues, esto, el borrón y cuenta nueva, y crear otros personajes diferentes.
Pero me parece muy curioso, en todos los escritores en general, la psique particular que tenéis, que son personajes de ficción, que son personajes inventados, que os habéis creado vosotros, pero oye, que al final tenéis una relación con ellos de bueno, no sé si de simpatía, pero de empatía, de cariño, de compasión, os producen esos personajes que os habéis inventado vosotros.
Sí, 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 pero convivimos con ellos mucho, claro, tiempo. Mira, una de las partes más importantes que tienen los escritores es la interpretación de personajes. Tú tienes que dejar un espacio dentro de tu cabeza para que entren esos personajes y los puedas dotar de alma, de un registro propio, un léxico propio, unas formas de andar particulares, detalles con los que tú estás conviviendo cada día durante muchísimo tiempo. Entonces, claro que sí, viven dentro de nuestras cabezas y por eso somos capaces de interpretarlo y por eso aparecen en las páginas de nuestras novelas.
Y también me parece bastante paradójico el hecho de que te cueste desprenderte de ciertos personajes, pero luego desmatarile a otros tantos sin ningún tipo de problema.
Claro, sí, pero hay algunos que sí me cuesta. Con otros me divierto mucho, pero en concreto en esta novela hay un caso que no podemos desvelar, pero que me costó muchísimo tomar esa decisión. Yo lo explico luego en la nota del autor. y tiene que ver con las necesidades de la trama. Yo tenía la sensación de que estaba empezando a languidecer, tenía que tomar una determinación y tomé el camino más complicado.
Bueno, aquí de hecho has roto tu propio récord, has pulverizado tu propio récord. 44 asesinatos. ¡44 sí. asesinatos!
Con nombres y apellidos, que es lo meritorio.
Claro, que no es uno que pasaba por ahí.
Exactamente,
personas. Pero ¿qué te ha pasado?
Pues mira, yo.
Que te has cargado a 44 personas en esta novela.
Sí, sí le he dado vueltas. Sobre todo cuando leí el primer borrador de Nada Bueno Germina, que yo mismo me sorprendí, dije, madre mía, huele a óxido el manuscrito. Y tiene que ver con que en Bajo Tierra Seca, al decidir presentarla al Nadal, igual tiré un poco de freno de mano en este tipo de escenas, y por no soliviantar un poco la opinión de algunos jurados que son más susceptibles de, en fin. Y Nada Bueno Germina, este freno de mano lo he soltado y ha sucedido esto, que se ha convertido en una novela bastante cruel.
Desde luego, hay una nota distintiva, bueno, hay varias respecto a la primera parte, pero bueno, en Bajo Tierra Seca estábamos en la Extremadura rural de principios del siglo XX y ahora en esa misma época, evidentemente, pero haces un recorrido desde Andalucía hasta Valladolid, prácticamente pues toda la península, media España, pero terminando en tu ciudad, en Valladolid, terminando en casa. Esto me imagino que casual no es.
No. Si tenía algo decidido al principio de esta novela es que el desenlace iba a ocurrir en Valladolid. Lo que no sabía es el camino, cómo seguir, porque la historia arranca en Jaén, muy cerquita de donde terminaba Bajo Tierra Seca, y tenía que lograr llegar de una forma honesta. Quiere decir que el argumento, no por arte de Birlibirloque, sino que el destino, la fuerza, las razones les llevarán a terminar en mi ciudad, con además una experiencia muy bonita que ha sido para mí recorrer esas calles en 1918.
Uh-huh. Acabas de decir, lo que no sabía es el camino. Me parece muy interesante tu proceso de escritura, César, porque apenas, esto lo has reconocido tú, hay un guión previo. Hombre, evidentemente hay una idea inicial, unos personajes, pero no hay un guión previo. Curioso porque en general, en la novela negra suele ser al revés. Está todo más o menos ya pensado.
Sí, son formas diferentes que tienen los escritores de crear. Hay de brújula, de mapa. La mayoría de los que escriben thriller, novela negra, se ciñen a un argumento previo, un guión, porque hay muchas piezas que tienen que encajar. En mi caso, yo me guío más por los personajes y porque una secuencia termina, según termina, pues me empiezo a plantear la siguiente. Es decir, que no me preocupo por lo que va a ocurrir porque luego no soy fiel a una idea. Uh-huh. Pero es que yo empecé a escribir así, porque los problemas míos de insomnio, para quedarme tranquilo en la cama, me hacían inventarme una historia que retomaba la noche siguiente en el punto donde me había quedado la anterior. Y así he seguido y así voy a seguir.
¿Y sigues teniendo ese insomnio a la hora de escribir o ya está superado?
Es un insomnio que para mí es muy agradable. Porque
es muy creativo.
Claro, porque durante ese tiempo que tardo en dormir me estoy visualizando una y mil veces esa escena que voy a escribir al día siguiente. Y luego es que yo me levanto muy pronto, entre las 4 y las 5 de la mañana, y cruzo el pasillo y ya estoy en mi despacho con el café. Y quiero decir que ahí tengo esa suerte de aprovechar esas horas del día que son para mí las mejores, y lo único que hago es trasladar esas imágenes a palabras, al papel. Esa es la frecuencia.
César, evidentemente uno de los objetivos de un thriller o de una novela negra es sorprender al lector, pero tú siempre dices que a ti lo que te gusta es incomodar al lector.
Encuentras, es que es mi obligación.
Un placer especial.
Claro.
Un poco morboso en incomodar.
Porque yo entiendo que este género, lo que buscan los lectores, son lecturas que te hagan, que te conmuevan, que te agiten, que te obliguen a estar pegado a las páginas. E incomodar, bien entendida la palabra, es precisamente esto. A mí no me gustaría que un lector me dijera que ha sido una lectura agradable. No sé si es la palabra que yo prefiero. Y a mí me gusta muchísimo que me insulten a través de redes sociales, porque eso es que les has engañado, les has incomodado.
Implicado al lector en la historia.
Exactamente, y que lo han vivido en primera persona con la intensidad que uno busca cuando escribe este tipo de novelas.
Me decías, me estaba imaginando esa escena, 4 o 5 de la mañana, en tu casa, en tu despachito, con el café, y tú has llegado a decir también que un día sin escribir es un día perdido. ¿Escribes todos los días? Bueno, incluso en días de promoción como este.
En días de promoción como este, que he empezado a las 8 de la mañana, que ya estaba en la calle, lo que sí hago es anotar todo lo que se me va ocurriendo, porque ese proceso mío cerebral no se detiene, haga lo que haga. Entonces siempre se me ocurren cosas que tengo la necesidad de no perder. Si no las anoto, es como que no hubieran pasado por mi cabeza. Así que sí, yo considero que esa hora, hora y pico que he estado delante del portátil anotando ideas es algo valioso para mí.
No hay descanso en tu cabeza. Bueno, que te sale solo, tampoco es un trabajo.
Exactamente, no es algo que haga de forma consciente. Lo que pasa es que en la historia en la que estoy metido en ese momento me pide estar o interpretando el personaje, o pensando como el personaje, o creando escenarios, o documentándome. Es un continuo, pero para mí es una suerte enorme poder dedicarme a este oficio.
Una suerte enorme, y además ya no es que te dediques al oficio, es que juegas en Champions, César, porque recuerdo el año pasado en la presentación que compartimos en Bidebarrieta, en Bilbao, con Bajo Tierra Seca, no es que tengas lectores, es que tienes lectores muy fieles.
Sí.
Además, algunos que te siguen desde tus inicios, cuando no eras tan célebre.
Y eso lo pudimos ver, es verdad, en Bidebarrieta, que además son lectores que conozco con nombres y apellidos. Y que me hace una ilusión tremenda volver a ver cada año cuando paso por estas localidades, y ellos están ahí. Yo creo que esto es el mayor valor que puede tener un escritor, que tenga una comunidad de lectores fieles, y que te sigan y que te apoyen y que te aupen.
Y con esos lectores fieles, con ese éxito editorial que tienes con tus historias, con 15 novelas ya, el salto al audiovisual ya lo hemos visto con Memento Mori en Prime, segunda temporada, está teniendo también muchísimo éxito, pero todavía yo creo que faltan muchas adaptaciones por ahí, ¿eh? No sé si ya hay alguna ahí.
Estamos en ello, ¿eh?
Sí, ¿no? Estamos trabajando en ello.
Sí, sí, sí. Tampoco paramos en este sentido. Lo que pasa es que los proyectos...
Además, tú vienes del audiovisual, César.
Sí, sí, en otro papel, sí, sí. Pero muy vinculado al mundo de las películas y el videojuego, pero es que esto lleva unos procesos como muy densos, el tema audiovisual, y tiene cierta lógica porque son inversiones económicas muy potentes, hay muchos intervinientes, y bueno, esto sigue un camino, y como yo ya me lo sé, ahora lo que me preocupa es que, más que me preocupa, lo que me ocupa es que nada bueno germina, acabe en las estanterías de muchos lectores.
Y está acabando, y va a seguir acabando en muchas estanterías. César Pérez Gellida, un placer como siempre charlar contigo. Es una bonita costumbre esto ya de visita anual a Onda Vasca.
Que siga siendo así, será
ojalá.
Un gran síntoma. Gracias.